En esta ocasión, presentamos la exposición bíblica, celebrada el 14 de octubre del 2004 por el predicador Carlos Treviño, en honor del cumpleaños número 60 de Anel Noreña.
Muy bien, pues sí, Anel, no sé cómo se siente el que cumplas 39 años, 21 veces, pero con el Señor... Todas las etapas son preciosas, la de 5 años y la de 90 años. No tenemos que fingir o tratar de vivir una etapa diferente, porque con el Señor Jesús nosotros tenemos contentamiento. Es una palabra muy difícil de escuchar en estos días y mucho más de ver personas que la tienen en sus vidas, contentamiento. Y eso es lo que Dios te ha dado en estos años de Cristo a tu vida. Y sé que el resto de lo que te falta aquí te dará más de ese contentamiento. Pero sí, los años pasan y nosotros debemos siempre estar visualizando de que no vamos a estar aquí todo el tiempo. De que llegarán los días en que nosotros también, conforme al ciclo de la vida, tengamos que partir y dejar herencia, hijos, nietos, y que siga el mundo su curso, ya sin nosotros aquí. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos preparemos para que cuando llegue ese día podamos partir plenamente sabiendo a dónde vamos, porque sí sería muy trágico que no nos preparemos para lo único importante en la vida. Las medallas que tú hayas logrado, los diplomas, el dinero, inclusive los hijos, todo se queda atrás. Dice la Biblia que como llegaste del vientre de tu madre, así partirás. Lo único que te puedes llevar es si tienes tu boleto al cielo o no. Eso es todo. Cuentan de unas personas que fueron a Nueva York a un evento que tenían que asistir. Y bueno, no eran muy buenas para planificar y no encontraban un lugar donde dormir. Era un evento muy grande, todo estaba lleno. Todos los hoteles, aún las casas de huéspedes, recorrieron la ciudad por todos lados tratando de encontrar un lugar donde pasar la noche, durante mínimo la primera noche. Y después de estar realmente trabajando mucho en este asunto, encontraron un lugar que tenía algunas inconveniencias, pero realmente no importaba. En este lugar el Señor le dijo, bueno, va a costar un poco más de dinero porque estamos ahora en gran demanda y me queda un solo lugar, pero está en el piso 71 y no hay elevador. Bueno, estas personas estaban realmente tan cansadas que dijeron, mira, no importa lo que sea, nosotros necesitamos una cama, un baño para mañana poder bañarnos bien, ya de alguna manera vamos a sobrevivir esa situación de que tenemos que subir al piso 71. Hicieron los arreglos, pagaron su hospedaje y pues fueron con muchos ánimos a subir esos 71 pisos. Y dijeron, bueno, pues vamos a aligerar la cosa porque sí va a estar un poquito pesado. ¿Qué te parece si nos vamos jugando y unos chistes y no sé qué? Y efectivamente llegaron al piso 10 con mucho chacoteo, con muchos chistes. Se jugaban a ver quién llegaba primero al siguiente piso. Llegaron al piso 20 y ahí iban más o menos caminando muy bien, pero ya para el piso 30 ya estaba un poquito más sudada la situación. Estaban palpitando los corazones un poquito y en el piso 40 y 45 y 50... ya iban mucho más serios, ya no había tantos chistes, estaban tratando de guardar el poco oxígeno que les quedaba, meditando cada piso que subían, decían, ¿cuántos me faltan? Déjame ver cómo va mi aritmética. Y cuando llegaron al piso 60, 64, literalmente ya iban a gatas, subiendo como podían. Pero bueno, afortunadamente llegó el momento maravilloso de que veían ahí la puerta con el número 71. Habían llegado al piso 71, como que empezaron otra vez a sonreír un poco, se les olvidó el cansancio y uno le dijo al otro, llegamos, dame la llave. La llave, pero la llave la tienes tú. No, si te la dieron a ti. ¿Cómo es posible? Se nos olvidó la llave. Pues parece un buen chiste, una buena anécdota, pero esa es la vida. La pasas muy campechana al principio, más serio al final, en medio, bastante traqueteado esos últimos años, con muchos achaques y muchos dolores, y llega el momento en que tienes que sacar la llave. La llave para pasar a la eternidad. La llave para llegar al lugar que Dios tiene destinado para ti y que inclusive preparó desde antes de la fundación del mundo. Pero si no tienes la llave, ¿cómo entrarás? Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos y será salvo. Yo te pregunto si estás buscando la llave, si tienes la llave ya en tu bolsillo, muy importante. ¿Podría haber alguna otra cosa más importante que eso? Anel cumple 60 pisos, 60 años el día de hoy. Y bueno, ha habido de todo, podrías tú contarnos mucho de tus diferentes años, qué pasó cuando tenías 5 y 10 y 15 y 30 y 45. Pero lo importante es que traes la llave. Esa llave que se llama Cristo y que cuando nosotros morimos podemos tener la certeza de entrar por la puerta. Por lo tanto, pues, viendo la palabra de Dios aquí, pensé en quizá tener algunos pensamientos acerca de lo que Dios te dice a ti, pero no lo puede estar diciendo a cualquiera de nosotros. Y estos pensamientos vienen de la palabra de Dios. Tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios. Es la manera como Dios se comunica con el hombre para decirle al hombre lo que Dios quiere que el hombre sepa. Hay muchas cosas que Dios es y que Dios tiene y que no sabremos de Él porque Él es Dios, nosotros somos nada más hombres. Pero lo que Él quiere que sepamos de él y de nosotros, lo ha puesto en un libro que se llama la Biblia y que ha conservado a través de los siglos, a pesar de las persecuciones, a pesar de que el hombre ha tratado de extinguir, de destruir este libro, perdura, porque es el mensaje de Dios a cada generación. Generación va y generación viene, pero tú permaneces para siempre. Y así he tomado algunos pensamientos en él en esta tarde, acerca del Salmo 90. Y si traes una Biblia, me puedes seguir. Y si no, no te apures, porque yo también la voy a leer. El Salmo 90, que tiene 17 versículos o versos aquí en la Biblia, es una oración de Moisés. La mayoría de los salmos los escribieron años después otras personas, como David y como Salomón, pero de alguna manera Moisés, años antes, siglos antes, había escrito este salmo y Dios lo guardó para que fuera parte de los salmos. Y los primeros versículos habla muy en general y dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Como que Moisés quiere darle gracias a Dios por el cuidado que ha tenido Dios con cada generación. Moisés mismo venía de sus padres y sus padres de sus padres. Dios, gracias porque tú has hecho que finalmente cada generación tenga refugio en ti, refugio físico, que tengan corazón y que tengan hígados y que salgan bien los niños para la siguiente generación. Pero también generación para refugiarme cuando las cosas están mal, refugiarme en la esperanza de lo que viene más adelante y tener también refugio cuando vengan los años malos y sepa que mi muerte está cercana. Y luego dice el siguiente versículo, no solamente da gracias a Dios Moisés, sino también le da la gloria a Dios. Y dice, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Todo lo que yo soy, Dios, mis 60 años que estoy cumpliendo el día de hoy, mis ojos que todavía ven, lo que tengo, mi casa que no se ha caído con algún terremoto que pudiera venir, el sol que sale cada mañana para que yo lo pueda disfrutar y el oxígeno que tú me das para que yo pueda vivir, sin él no podría ni siquiera vivir. Dios, todo eso procede de ti. Todo lo que hay en nuestra mesa, todas las cosas son tuyas, Dios. Y te quiero dar la gloria en este día de mis 60 años, diciéndote que primero que nada, yo te doy gracias a ti. Porque tú eres el mismo, porque tú no cambias, porque tú no tienes principio, porque tú nunca tendrás fin. Y yo puedo poner toda mi esperanza, yo puedo poner toda mi seguridad en esa clase de Dios. Un Dios que no cambia. Y luego dice el versículo 3, que Dios tiene soberanía sobre todas las cosas. Vuelves a convertir en polvo al hombre. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dios en su misericordia me da que yo entienda que voy a morir. Que mis días no van a ser eternos. Y bueno, Anel, a lo mejor puedes vivir otros 60. Y 60 más 60 son 120. No es mucho, ¿eh? No. La verdad es que no es mucho. Comparado con la eternidad. En realidad, ¿qué es la vida del hombre? Sino un pequeño suspiro. Y pronto volamos. Por lo tanto, dice Dios, convertíos, hijos de los hombres. Pon atención a tu vida. ¿Qué vas a hacer cuando tú te enfrentes a mí y yo te pida cuentas de la vida que yo te di? ¿Cómo la gastaste? ¿Qué hiciste con ella? Y tendremos que dar cuenta. La vida es como una moneda que un niño tiene para ir a la dulcería a comprar un dulce. Y el niño puede gastar esa moneda en lo que quiera, pero solamente lo puede gastar una sola vez. ¿Cómo estás gastando tú tu vida? Tú sabes, no sé si tienes 40, 30, yo veo todas las edades por aquí, 50. ¿Cuánto te falta? ¿Qué le dirás a Dios cuando tú llegues allá y Él te pida cuentas de la vida que Él te dio? Él te quebranta y te dice, convertíos, hijos de los hombres. Y luego te da la diferencia entre tú y él en el versículo 4. Ciertamente mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para mil años, para Dios mil años es como un segundo. Si llegáramos a vivir 100 años, realmente no es nada. ¿Qué estás haciendo con el muy corto, corto tiempo que tú tienes sobre la tierra? Aunque viviéramos como Matusalén, en la Biblia dice que hubo hombres que vivieron muchos años. Matusalén es el que más se nos dice aquí en la Biblia, 969. ¡Uy! Muchos, muchos. Nada comparado con la eternidad. Yo no voy a vivir los 960, ni mucho menos. Por lo tanto, es muy corto nuestro tiempo aquí. ¿Cómo podríamos decirle a Dios que utilizamos nuestro tiempo? El siguiente versículo dice, los arrebatas como torrente de aguas. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. Y aquí Moisés reconoce ante la soberanía de Dios la fragilidad del hombre. Qué frágiles somos. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Somos muy frágiles. Inclusive Dios pone en nuestro camino de vez en cuando algunos problemas, o inclusive la muerte de alguna persona, para que nosotros meditemos y sepamos que esto va en serio y de que mañana seremos cortados, por muy hermosos que seamos, y echados al fuego. La hierba es preciosa, ¿tú la ves? Y sin embargo, mañana se secará. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es como un sueño. Como un sueño que pasa tan rápidamente. Y en ese sueño a veces hay muy tantas, no sé, como los sueños que no los entiendes y pasan mil cosas y cuánto. Y puedes soñar mucho, soñar de que tienes coches y que tienes medallas y tienes mil cosas. Y es un sueño. Y pronto despiertas y se acabó. Y empieza la eternidad. Y aquel sueño pasó como algo que fue. Y fue tan corto, tan pequeño. El siguiente versículo empieza a ser un poco más particular. Ya no habla en general Moisés, sino habla de sí mismo. Y dice en el versículo 7, ciertamente con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Dios, ¿qué pensarías tú de mí ante tu santidad? ¿Quién eres tú? Todas mis envidias, todos mis celos, todas mis mentiras, todas mis vanidades, toda mi manera tan terrible de ser ante un Dios que va a pedir cuentas. ¿Cómo es Dios que tú todavía me aguantas? ¿Me tienes paciencia ante la manera tan terrible que yo he sido en tantas y tantas cosas? Rencores, amarguras, tantas cosas de mi vida. Como que ya lo toma muy personal Moisés. Versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. A ti no se te escapa nada, Dios. Los secretos más íntimos míos, que no quiero que nadie sepa, para ti están a la vista, totalmente. ¿A poco yo podría esconderme de Dios? ¿A dónde iría? Dice la Biblia. A la profundidad del mar, ahí está Él. Al espacio más arriba, también está Él. No me puedo escapar de Él. Y mi maldad está enfrente de Él. Todas las cosas que yo he hecho ante un Dios que no perdona ni siquiera una sola falta, mucho menos las miles que tengo yo. Versículo 9 dice, ciertamente nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. A veces nuestra vida, y yo creo que has leído biografías de personas, de grandes hombres, y su biografía es de un librito. Tú dices, pero ¿cómo? Si ese vivió 79 años. Muchas cosas ha de haber pasado en su vida, sí, pero en un librito solamente puedes poner unas cuantas. Ya no podrías poner muchas. Entonces, nuestra vida es como un cuento, en donde, bueno, pues pasa esto y pasa esto y pasa esto, y ya se acabó el cuento. Muy cortito. Los detalles se opacan con el tiempo. Nosotros mismos nos acordamos ya de muchas de las cosas que hicimos cuando teníamos 10 y 15 y 20. Y así es nuestra vida, como un pensamiento. Por eso debemos empezar a ponerle mucha atención a nuestra vida, meditar sobre nuestros caminos y sobre nuestra relación con Dios. Dios no es una iglesia, Dios no es el viejito bonachón que te pasa todo y te lo puedes bailar al fin que no importa. Y al final te enfrentas a un juez que te pide cuentas, que tiene dos caras de la moneda, su amor y su justicia. A Él no te lo puedes bailar. Es un Dios que sí va en serio. Y luego dice aquí en el siguiente versículo, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Ya no pone 100. Como que Moisés dice, no, mira, con toda la tecnología del siglo XXI que ustedes tendrán, no van a llegar a tanto. Y las presiones y los líos y los aviones y cuantas cosas que ustedes tienen en este siglo XXI, los más robustos llegan a los 30, a los 70, quizá hasta los 80. ¿A cuántos crees que llegarás tú? Y dices, no, yo soy buenísimo, yo voy a llegar hasta los 100. Mira lo que dice la Biblia para los que llegan más allá. Dice, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Entre más vas avanzando en la vida, hay más molestia y más trabajo. Ya no te funciona el hígado, ya se te cayeron las muelas, ya no ves muy bien. Te dicen a alguien, hola, y tú dices, oye, yo no te conozco, ¿verdad? Se te olvidó todo. Es muy triste la vida cuando finalmente llegamos a los años de la vejez, porque ya se va acabando todo. Entonces él mejor dice, mejor a los 70 y 80 para que la fortaleza no sea tan molesta y tanto trabaja. Y por fin, inclusive, se pregunta él mismo ante todo esto, ¿quién, dice el versículo 11, conoce el poder de tu ira, tu indignación, según el temor que te es debido? ¿Quién Dios conoce? ¿Cómo te enojas tú contra las personas que hacen esto mal y aquello mal? ¿Y cuántas cosas que he hecho mal? Yo no sé, porque yo no he muerto. Yo no sé las personas que ya murieron, ¿qué hiciste con ellas? Yo no sé cómo has tratado a los ángeles o otras. Yo nomás estoy aquí yo, pero sí sé que hay un poder inmenso de tu ira cuando tú me pidas cuenta, porque a lo mejor yo no he hecho las cosas tan bien. Pues Anel me pidió que yo hablara un poco de esto porque quizá es el mejor regalo. Dice el versículo, mejor es ir a la casa de luto que al banquete, porque el hombre pondrá esas cosas en su corazón. Nos la pasamos muy suave en las fiestas, pero nos entretenemos demasiado de ver las cosas importantes. Y en la casa de luto, fíjate que ahí sí se nos ponen las cosas muy crudamente. Este fin de semana tuvimos en mi casa una pequeña tragedia, porque una de nuestras perritas que tenía ya 10 años con nosotros, de repente se nos murió. Y bueno, tú dices, es la perrita. Tú tienes una, yo creo. Es un broncón. Y duele. Y ahí hay un puñal que dices, ay, cómo me lo quito, y te dura. Y más si es tu padre o tu madre o tu hijo. Y Dios te lleva a la casa de luto varias veces en la vida para que pongas atención de que pronto tú tendrás que pasar por ahí. Y tendrás que estar listo con la llave. Porque si no, podría haber muchos problemas. Termina el salmista, el versículo 12, y ahí me voy a quedar, con la moraleja de toda la plática. Y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Oh Dios, hazme entender por qué estoy aquí. Oh Dios, dame sabiduría. Pasan mis días y lo único que estoy pensando es cómo los voy a gastar, a dónde voy a ir, qué voy a comprar. Puras vanidades y se me están yendo muy rápidamente. Necesito contar bien cada año que pasa. Estás un año más cerca de la eternidad. Anel, ya pasaron 60 y hay que ver cuántos me quedan y cómo los voy a gastar. Y eso es lo importante. Ya no podemos hacer nada de lo que hicimos antes o reparar cosas que fui, que le dije, que me peleé, que no sé qué, que hice todas esas maldades. Ya. Y más si has aceptado a Cristo y le has pedido perdón por aquellas cosas. Pero ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y ninguno de nosotros tiene un día asegurado. A veces me quieren vender seguro de vida. Y le digo, no, es seguro de muerte. De vida no, no me puedes vender un seguro de vida. Ese es absurdo. Es de muerte. Sí. Y los seguros de muerte, a medida que eres más grande, cuestan más caros. Y yo digo, ¿por qué? Pues porque las posibilidades de morir son mayores. Hay que poner atención a eso. Oh Dios, enséñame a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría. Y sabiduría en la Biblia es una palabra muy grande. Y la define Dios mismo ahí en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor porque tengo que darle cuentas, porque no está jugando Él. Él me dio un propósito para vivir, para estar aquí. Sí lo hay. No nada más somos objeto de la casualidad, ni estamos aquí para pasarla bien. Es muy definido lo que quiere Dios. Y necesito entender eso y apropiármelo. Y la razón para la cual estoy aquí es para conocer a Jesucristo, el único Dios verdadero, a quien Dios mismo ha enviado. Él pagó por mis pecados para que yo pueda entrar al cielo, porque los pecadores no entran al cielo. Él pagó toda mi cuenta para que yo me agarre de Él y en Él yo pueda tener la llave y llegar al cielo. Yo te pregunto si tú tienes a Jesucristo como el Salvador y el dueño de tu vida. No, yo no te estoy preguntando si vas a una religión, ni tampoco te estoy preguntando si conoces de Jesús y si tú celebras su Navidad y su muerte en Semana Santa. Nada de eso, ¿eh? No estoy preguntando nada de eso. Si te has apoderado del pago que Él hizo por ti en la cruz, en donde Él dijo, consumado es, todo está pagado, para que aquella persona que se apropie de lo que yo hago por él, aquí en la cruz, pueda entrar al cielo. Cristo vino con ese propósito específico, único, morir por ti exclusivamente en la cruz. Y esa es la llave, esa es la llave. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. El único hombre en toda la historia que se ha atrevido a hablar de esa manera. Yo soy la verdad, uy, muy fuerte, todo lo demás es mentira. Yo soy el camino, todos los demás caminos están mal. Yo soy la vida, todo lo demás es muerte. Muy fuerte. Y bueno, Anel se apropió de Jesucristo como el Salvador de su vida hace ya algunos años, ¿hace cuántos? 7 años en Cristo. Y esos son los que verdaderamente cuentan. Cuando tú aceptas lo que Dios hace por ti en la cruz, te lo apropias, viene con ello el boleto de vida eterna, la llave para llegar a la eternidad. Y ella quería que yo les dijera esto a ustedes, porque tú también necesitas la llave. Tú, chiquitina, que tienes, no sé, ¿cuántos años tienes tú? ¿4? ¿5? ¡3 años! Bueno, el mío también por allá tiene 3. ¿Tú también? ¿Tú dirás, oye, falta mucho? No sabemos. Y tú que tienes muchos más, igual. Necesitamos la llave para poder llegar al cielo. Lo único importante en esta vida, lo único. Y la llave la conseguimos yendo a la cruz, pidiendo perdón por nuestros pecados y diciéndole a Cristo que entre en nuestro corazón como el Salvador y dueño de mi vida. Yo lo hice hace 27. Anel lo hizo hace 7. ¿Cuándo lo harás tú? Dice el versículo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa qué tan feos pues sean tus pecados, dice Dios. No me importa, todos son feos. Aquí no hay uno que no tenga unos feos. Pero yo te perdono y yo te hago como Cristo, porque Él murió por ti en la cruz. Vamos pues a hacer una pequeña oración. Y me gustaría que antes de que te vayas, hoy voy a tener unos folletitos para que ojalá te lleves uno a tu casa. Por aquí tengo una muestra. Van a estar por allá. Yo quiero que te lleves uno si es que tú no has aceptado a Cristo como el Salvador y dueño de tu vida. Y es muy bonito porque dice su único error. Todas las medallas, todos los dineros y todo. Pero se murió y nunca se acordó de Dios. Llévatelo, medítalo, haz lo que dice el folleto. Recibe a Cristo en tu corazón como Él Salvador de tu vida y tendrás la llave. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a terminar con una oración. Y si tú quieres que Cristo sea el Salvador de tu vida, pues haz la oración conmigo en este momento, en silencio, en el centro de tu corazón. Pídele a Cristo que perdone tus pecados y que sea Él salvador de tu vida. Oh Dios, en esta tarde que he venido a una fiesta de cumpleaños, se me anuncia de un regalo muy grande que yo puedo tener. Cristo. Sí, Dios, soy un pecador, una pecadora. He cometido muchas faltas. Pero en esta tarde vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia y en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón. Cámbiame. Entra a ser el salvador y dueño de mi vida. Entra en este momento. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.